UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes en ausencia de la titular de este espacio informativo, Susana Carreño, quien se encuentra en la Ciudad de México en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Más tarde ella nos dará un reporte sobre las actividades que se realizaron allá en la Ciudad de México. Mientras tanto, te doy la más cordial bienvenida donde quiera que te encuentres. En tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la cocina, en el parque, donde sea. Gracias por acompañarnos en UDG Noticias Puerto Vallarta para llevarte la información más importante que se genera en toda la región de Bahía de Banderas, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Y bueno, si estás circulando por las calles y avenidas de Puerto Vallarta, te informo que el Camino Viejo a Iztapa tiene circulación complicada desde antes de la Avenida Federación y hasta Mojoneras, con sus intermitencias en la Avenida 544, en puntos como Tamarindos y el entronque en Las Juntas, pero con flujo continuo. En la Avenida México hay también flujo lento desde la Avenida Federación hasta la Avenida Politécnico y 16 de septiembre. Y por supuesto, en el cruce de Las Moras, en la Avenida Francisco Villa, el tráfico fluye bien hasta el libramiento Luis Donaldo Colosio. Maneja con precaución, siempre a la defensiva, y con los conductores, pues ten mucho cuidado con los motociclistas y con los conductores, sea amable. Hay que ser muy amables en la manera de conducir. Celebro, por cierto, el trabajo que está realizando la Subdirección de Tránsito Municipal para, pues, con estos operativos contra los motociclistas irresponsables. Te comento que hasta el mes de marzo se han detenido 1,002 motocicletas, en enero fueron 350, en febrero 301 y en marzo 351, más lo que se ha acumulado en abril. Se han convertido verdaderamente en un problema de salud pública y es necesario que haya mano dura y fuerte contra todos los motociclistas irresponsables, de esos que creen que hay carril de en medio de los carros o que tienen que rebasar por la derecha o que se te cierran porque piensan que son más rápidos y más veloces. Así es que ten cuidado y ten precaución con estos personajes. Bien, ahora sí, antes de iniciar, te presento al equipo que hace posible este noticiero. En la operación, Jonathan Ríos, aquí acompañándome en la producción de noticias, a Montserrat Bernal, en la asistencia de producción en las redes sociales, Katia Sandoval, y en la producción general, José Isabel Gómez, en las prácticas, Jafet Pulido, todos ellos trabajando en orden y armonía para que tú estés bien informado. Este es el resumen informativo. Reconoce alcalde de Puerto Vallarta adeudo millonario a pensiones del Estado, pero destaca que han hecho abonos y no se ha dejado de pagar. Anuncian primera etapa del Hospital Civil y detonación del Distrito de la Salud en Vallarta. Bienestar estudiantil y mejora del entorno son los ejes del informe del Cucosta. Turistas en Puerto Vallarta tendrán viajes gratis en Uber. La plataforma también promocionará el destino a nivel nacional e internacional. Alerta en Bahía de Banderas tras detectarse caso de gusano barrenador. Reconoce empresa haber iniciado trabajos sin estudios técnicos en Playa con las Cocinas. En noticias de la Universidad de Guadalajara, representantes de las instituciones impulsoras de cine de tres países compartieron las herramientas actuales para que creadores, desde grandes productoras hasta estudiantes, logren concretar sus visiones en la pantalla. Esto durante la panel Incentivos Cinematográficos en México, Portugal y España en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 41. En información de Jalisco y Nayarit, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reiteró la colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana durante la toma de protesta de su nueva mesa directiva. En el acto, propuso aplazar hasta 2028 las elecciones del Poder Judicial Estatal para evitar la injerencia de estructuras partidistas y dar mayor certeza a los procesos clave como las negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. La Fiscalía General de la República informó sobre un cateo en Encarnación de Díaz, donde se aseguraron armas y sustancias ilícitas. El operativo se derivó de recorridos de vigilancia de la Guardia Nacional, cuyos elementos detectaron a una persona armada que huyó al notar su presencia. El gobierno de Nayarit convocó a la población a participar en el primer simulacro nacional 2026, programado para el 6 de mayo a las 10 horas, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante emergencias. Vamos ahora con Montserrat Bernal, quien nos da los detalles de la información nacional e internacional.
Nacional.
Un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez subió a la pirámide de la Luna en Teotihuacán, donde disparó contra turistas, causando la muerte de una mujer canadiense y dejando al menos una docena de personas heridas de distintas nacionalidades. Posteriormente, el agresor se suicidó, informaron autoridades federales y estatales. México y Estados Unidos acordaron realizar la primera ronda formal de negociación bilateral previa a la revisión del T-MEC. El anuncio fue hecho por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, y confirmado por Jamieson Greer tras su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. La organización Oceana consideró insuficiente el reconocimiento de responsabilidad de Petróleos Mexicanos por el derrame en el Golfo de México. Señaló que la destitución de funcionarios no resuelve el problema y pidió investigaciones a fondo, reparación integral del daño ambiental y un replanteamiento de la política energética.
Internacional.
Estados Unidos e Irán prevén realizar una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego en Islamabad en medio de la expiración de una tregua temporal. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que obtener uranio de Irán sería un proceso largo y difícil tras los ataques del año pasado contra instalaciones nucleares de Teherán. El líder supremo iraní, Mollah Khamenei, autorizó retomar negociaciones con Estados Unidos para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto, según reportes de medios internacionales.
Nueve de la mañana ya con 9 minutos. En la información de la conferencia matutina de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó la primera mandataria sus condolencias por la víctima de la balacera ocurrida en Teotihuacán, así como su solidaridad con las personas heridas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó el ataque como un hecho inédito y lamentable y destacó la actuación de la Guardia Nacional que permitió contener la amenaza. Escuchamos.
Días, como ya lo mencionaron, el día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, en un hecho inédito y lamentable en un sitio de esta relevancia en nuestro país. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Como ya lo dijo el general Briceño, elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia. El agresor fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y el compañero de la Policía Municipal que mencionó el general Briceño. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura, como ya lo mencionaron. Por instrucciones de la Presidenta de la República, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que 7 personas continúan hospitalizadas, mientras que 6 más ya fueron dadas de alta tras el ataque.
Respecto de los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras tener conocimiento de lo sucedido, personal de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se trasladó de inmediato tanto a la zona arqueológica como a los hospitales, a fin de establecer comunicación y brindar atención a las víctimas y a sus familiares.
Hoy, 21 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Domingo, Apolonio, Conrado y Román. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy 21 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y recordamos que en 1889 muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal, quien fuese presidente de la República Mexicana. En 1914 se lleva a cabo la gesta heroica de Veracruz en el marco de la segunda intervención estadounidense. En 1944, en Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino. En el año de 1972, el Apolo 16 aluniza en la superficie lunar. Y en el año de 1988, Carlos Fuentes, escritor mexicano, recibe el premio Cervantes de Literatura.
9 de la mañana con 13 minutos, vamos con las finanzas.
Economía.
El dólar estadounidense se cotiza hoy a la compra en 16 pesos con 80 centavos y a la venta en 17.76, en tanto que el dólar interbancario a la compra en 17.29 y a la venta en 17.30. Por su parte, el dólar canadiense lo encuentras a la compra en 12 pesos con 68 y a la venta en 12.69, en tanto que el euro a la compra se encuentra en 20 pesos con 11 centavos y a la venta en 20.71. Así es que pues ahí están las finanzas. Hay quien está de veras pagando muy barato el dólar a 16 pesos, llegado a ver. Así es que bueno, chécalo donde lo prefieres cambiar.
Clima.
Momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos dé el reporte del clima. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en el esquema atmosférico del territorio nacional. El frente frío número 45 sigue algo estancado en mares del Golfo de México y no llegó a la península de Yucatán. Gradualmente se aleja de las costas nacionales y entra en fase de disipación. Pero otro frente frío se acerca a Tijuana y Ensenada. Hoy en la noche estará cruzando el litoral. Mientras tanto, el jet subtropical genera tardes ventosas en los estados del norte y altiplano. Por otro lado, alta presión con giro anticiclónico centrada ahora en las costas de Colima propicia ambiente caluroso en más de la mitad sur del país. Con el calentamiento superficial y canales de baja presión que inestabilizan la atmósfera, sucede la convección que propicia nubes de desarrollo vertical. Por lo tanto, se estarán registrando lluvias y chubascos con eventuales granizadas a lo largo del eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur, también en la Sierra Madre Occidental y Oriental. Los vientos tehuanos sobre la zona de la Ventosa, que andan entre los 40 y 60 kilómetros por hora, también tenderán a disminuir. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, mezclado con ciertas nubecillas translúcidas. Dominarán las condiciones soleadas la primera mitad del día, con aumento de nublados en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero no se descarta alguna que otra en montañas aledañas. El viento soplará algo relevante posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados. La mínima en este, pues, no tan fresco amanecer fue de 24 grados en centros urbanos, 23 en poblados periféricos. Adelante, Miguel Ángel.
Oye, profe, ¿cuál crees que sea la temperatura más alta que tendremos en este verano?
Hacia adelante. Normalmente en las zonas costeras las temperaturas van creciendo por ahí hasta el mes de septiembre. No es como en otras zonas del interior del territorio donde comenzando las lluvias, pues ya las temperaturas tienden a bajar sobre todo y ya las tardes se vuelven frescas. Aquí pues no es tanto así. Así es que dado que el mar se va a ir calentando por un niño que bueno, los modelos ya lo catalogan como que va a ser muy fuerte. Entonces, dado ese calentamiento superficial del mar, podríamos tener temperaturas por aquí de 37, 38 grados en algún momento dado por allá en los meses de principalmente de agosto y septiembre, Miguel Ángel. Pero bueno, de cualquier manera, pues sí, hay que ir viendo lo de los aires acondicionados y sobre todo, y lamentablemente, pues con el desarrollo urbano y los edificios, esta zona se está volviendo mucho más lenta respecto al viento, mucho más sofocada. De hecho, por allá en colonias del centro, este sofocamiento precisamente lo generan los edificios que están muy pegados a las zonas costeras. Así es que, bueno, hay que prepararse precisamente porque va a ser una temporada bastante caliente más adelante.
Pues ni modo, aquí nos tocó vivir y pues hay que disfrutarlo.
Claro que sí.
Gracias, hay maestro. Buenos días.
Buenos días.
Ya son 9:17 a.m. Que no se te haga tarde. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en UDG Noticias.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
9:20 a.m. Reconoce el alcalde de Puerto Vallarta adeudo millonario a pensiones del Estado, pero destaca que han hecho abonos y no se ha dejado de pagar. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
A más de una semana de evasivas del tesorero municipal Hugo Robles Cibrián para informar sobre la deuda al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el presidente municipal Luis Ernesto Munguía da la cara y habla sobre los poco más de 54 millones de pesos en adeudos del gobierno. Pero a ese adeudo se suman organismos públicos descentralizados como el DIF municipal con casi 15 millones de pesos y el Consejo Municipal del Deporte o COMUDE con poco más de 11 millones de pesos. Es decir, alrededor de 80 millones de pesos en total. Entrevistado al respecto, el alcalde vallartense así respondió.
Pues ya tiene pláticas nuestro tesorero con el director, con Juan Partida, ya tienen bastante avance y análisis de cómo pueden ir subsanando. Son deudas históricas que se han tenido pues desde otras administraciones. Nosotros sí tenemos rezago, pero sí también hemos ido abonando a la deuda.
La declaración ocurre luego de más de una semana en la que el tesorero municipal evitó dar información sobre el tema, pese a reiteradas solicitudes. No obstante, ahora el alcalde se comprometió a que el tesorero brinde detalles de las deudas que tiene el ayuntamiento con diversas instancias y proveedores. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9:21 a.m. anuncian primera etapa del Hospital Civil y detonación del Distrito de la Salud en Puerto Vallarta. El presidente municipal, Luis Munguía, adelantó que en los próximos días, junto al gobernador del estado, se anunciará la primera etapa de construcción del Hospital Civil, un proyecto largamente esperado que detonará la creación de un nuevo Distrito de la Salud en el municipio. Este desarrollo no solo contempla la edificación del hospital, sino una serie de obras de infraestructura urbana y vial que transformarán la zona. Entre ellas destacan la ampliación a 4 carriles de la Avenida México, la construcción de puentes vehiculares, la implementación de canales a cielo abierto y la incorporación de equipamiento urbano. Munguía detalló que uno de los retos actuales es la liberación de derechos de vía necesarios para la ampliación vial, particularmente en un punto donde existe traslape con terrenos de la Universidad de Guadalajara, aunque aseguró que hay disposición para avanzar acuerdos. Asimismo, subrayó la coordinación con instancias educativas y culturales al mencionar la participación del Centro Universitario en eventos como la Feria Internacional del Cine y la Feria Internacional del Libro como parte de una agenda común. En materia hidráulica, el alcalde informó que ya se trabaja en el canal pluvial de Tamarindos, donde se realizan desasolves y ajustes técnicos para mejorar la fluidez del agua, corrigiendo fallas en los trazos originales. También se ejecutaron obras complementarias en el puente vehicular que conecta con la vía hacia la universidad, incluyendo la instalación de pasamanos y recubrimientos.
En pocos días vamos a estar con el gobernador anunciando esta primera etapa del Hospital Civil que ha sido tan esperada por las y los vallartenses, y en una zona que también estará delimitada como uno de los puntos que se va a determinar el Distrito de la Salud aquí en el municipio.
El proyecto contempla un enfoque inicial en atención materna, además de especialidades como ortopedia y oftalmología, con el objetivo de consolidar una infraestructura médica integral para la región. Y la información sobre este proyecto que se antoja muy, muy importante y muy bueno para Puerto Vallarta, ahora que tenemos una gran población necesitada de atención en la salud. 9:23 a.m, bienestar estudiantil y mejora del entorno son los ejes del informe en el Centro Universitario de la Costa. Fue lo que comentó la rectora de este centro, María Esther Abelar, quien destacó una gestión centrada en el bienestar integral de la comunidad universitaria, con énfasis en la atención estudiantil, la salud mental y la mejora del entorno académico. Abelar explicó que uno de los principales retos al asumir el cargo fue el ausentismo, por lo que se implementaron reuniones bimestrales con representantes estudiantiles de cada programa educativo. Esta estrategia ha permitido identificar necesidades específicas y fortalecer la calidad de la docencia. Entre los avances más relevantes se encuentra la creación de un programa de formación integral que inició en octubre con 19 talleres y actualmente suma 44. Las actividades abarcan áreas culturales, académicas y deportivas, lo que ha favorecido una mayor participación de los estudiantes y el sentido de pertenencia. En materia de salud mental, se reforzó la atención con la contratación de 2 psicólogos que brindan servicio tanto a estudiantes como a personal académico y administrativo.
Contratamos a 2 profesionales de la psicología por un tema que está pasando en todas partes, y ustedes lo conocen más que yo, un tema de salud mental, esas crisis, esas sensaciones que tienen los estudiantes, pero también la propia comunidad administrativa y académica. Contratamos a 2 profesionales de psicología que están atendiendo mañana y tarde las necesidades de la comunidad estudiantil para identificar con anticipación cualquier tipo de riesgo.
Además, se conformó un comité de salud con enfoque multidisciplinario para atender problemáticas emocionales y situaciones derivadas de experiencias pasadas dentro de la comunidad universitaria. Otro de los puntos destacados fue la participación activa de los estudiantes en la reforestación del campus, logrando la plantación de 296 árboles en un periodo aproximado de 6 meses. Esta iniciativa también busca mejorar la imagen del centro universitario y consolidarlo como un espacio atractivo. En cuanto a infraestructura, se destinaron 31 millones de pesos a trabajos de mantenimiento, mientras que el presupuesto total para 2026 asciende a 372 millones de pesos, de los cuales la mayor parte corresponde a nómina. Finalmente, la rectora anunció proyectos a futuro, como la construcción de un nuevo edificio con una inversión estimada en 70 millones de pesos, así como la actualización de 15 programas educativos para adaptarlos a las exigencias actuales, incluyendo el uso responsable de la inteligencia artificial. 9:26 a.m, es momento de hacer el segundo corte de este espacio informativo para que tomes en cuenta el horario y no se te haga tarde. 9:26, continuamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
9:28 a.m, turistas en Puerto Vallarta tendrán viajes gratis con Uber. La plataforma también promocionará el destino a nivel nacional e internacional. Osvaldo Granados nos da los detalles.
El gobierno de Jalisco puso en marcha un plan de movilidad turística en alianza con Uber que impactará directamente a Puerto Vallarta con la entrega de viajes gratuitos y acciones para mejorar la experiencia de visitantes. La estrategia incluye el programa Hoy Te Llevamos, mediante el cual se otorgarán 2,000 traslados sin costo, 1,000 de ellos destinados a Puerto Vallarta, los otros 1,000 para la zona metropolitana de Guadalajara, con un valor de hasta 200 pesos cada uno. Los códigos serán distribuidos en hoteles y módulos de información turística, así como entre personal de seguridad, protección civil y servicios médicos, con el objetivo de facilitar traslados y agilizar la atención en zonas de alta afluencia. Pero además, los conductores de Uber se convertirán en guías de la oferta de eventos y atractivos, tanto de Guadalajara como de Puerto Vallarta, y Emma Basayo, gerente de políticas públicas de Uber México, comenta al respecto.
Básicamente es poder hacer que nuestros conductores tomen el curso de anfitrionía estilo Jalisco, y poder convertirnos en ese aliado para que todos nuestros usuarios, cuando lleguen al estado de Jalisco, sepan cuáles son los eventos turísticos de importancia y sepan que pueden asistir a esos, y también para que nuestros conductores se acerquen y puedan dar el servicio de movilidad.
Además del beneficio directo en movilidad, el convenio contempla la promoción de Puerto Vallarta en plataformas digitales de Uber con alcance nacional e internacional, así como la capacitación de conductores para mejorar la atención a visitantes. El plan también incluye la habilitación de puntos de encuentro para plataformas digitales con el fin de ordenar el servicio y reducir tiempos de traslado en zonas turísticas, aunque aún no se han dado a conocer cuáles o en dónde serán estos puntos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9 de la mañana ya con 30 minutos. Alerta en Bahía de Banderas tras detectarse caso de gusano barrenador. Javier Santos nos tiene los detalles.
El gobierno de Nayarit informó que se han detectado 2 casos de gusano barrenador en el estado, por lo que se fortalecerán las acciones preventivas y de acción en coordinación con autoridades federales. El hecho lo informó la secretaria general de gobierno, Rocío Esther González García, quien detalló que el objetivo es proteger la salud animal y prevenir afectaciones mayores. Un caso fue detectado en el municipio serrano de Santa María del Oro en un becerro de 8 días de nacido, y el otro en el municipio de Bahía de Banderas, reconoció Armando Cárdenas, director de Desarrollo Económico del municipio. Asimismo, el presidente de la Asociación Ganadera de Bahía de Banderas, Rogelio Parra, confirmó el caso. Escuchemos a Rogelio Parra.
Informarles que una noticia desafortunada, puesto que tenemos ya un caso de gusano barrenador en Bahía de Banderas. Un caso confirmado. Esto se dio, el reporte me lo hicieron el pasado sábado de la localidad de Fortuna de Vallejo, por lo que rápido dimos aviso a las autoridades competentes, a la Senasica, así como a la Unión Regional Ganadera del estado de Nayarit. Se vino, se atendió el caso y hoy, el día de hoy, sale la confirmación, ya la tenemos aquí, donde sale positivo.
El gobierno estatal advirtió que el gusano barrenador no solo afecta al ganado, sino también a animales domésticos y a otras especies, de ahí la necesidad de informar a la población sobre su ciclo, riesgos y formas de prevención. Rogelio Parra comentó por medio de redes sociales que sabían que tarde que temprano llegaría al estado.
Y bueno, pues era una bomba de tiempo, sabíamos que esto iba a ocurrir cualquier momento, puesto que el gusano barrenador ya tenía tiempo en México. En Nayarit no se había presentado. Hubo un caso el 5 de abril en el municipio de Santa María del Oro, y ya este del 18 aquí en Bahía de Banderas. Puesto que ya es oficial que tenemos gusano barrenador en Bahía de Banderas, hay que estar alertas, no hay que alarmarnos, pero sí hay que estar alertas. Invitamos a los ganaderos principalmente a estar alertas, a revisar su ganado, y en caso de que se sospeche de una incidencia de gusano barrenador, dar el aviso inmediatamente, tanto ya sea en la asociación ganadera como en las oficinas del desarrollo económico del ayuntamiento o a través de la jefatura de desarrollo rural.
La secretaria general de gobierno, Rocío Esther, dijo que los 3 niveles ya implementaron acciones antes, durante y después de la detección del caso. La Asociación Ganadera de Bahía de Banderas pidió a la ciudadanía que cualquier caso sospechoso se lo reporten. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. A 9 de la mañana con 34 minutos, es momento de ir a la Ciudad de México con nuestra compañera Susana Carreño, quien nos dará el reporte de lo acontecido esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, Susana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel, a todo el auditorio. Y efectivamente, bueno, nos encontramos todavía aquí en la Ciudad de México en estos momentos que prácticamente concluye la conferencia del pueblo, la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, comentarte que esta mañana pues hubo cambio de tema en la conferencia, porque derivado de los acontecimientos que sucedieron en Teotihuacán, hubo una balacera, la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde hubo lamentablemente 2 personas fallecidas. El agresor, que ya fue identificado como Julio César Jasso, de nacionalidad mexicana, y el gabinete de seguridad estuvo aquí en la conferencia matutina. Es un tema pues que muy esperado derivado de estos acontecimientos. Hubo también heridos en esta balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán y pues se mantiene bajo supervisión médica algunos, la mayoría de extranjeros, nacionalidad estadounidense, canadiense, entre algunas otras, y bueno, sobre eso versó la conferencia matutina y todos los detalles. Hubo la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, desde luego del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y bueno, en total 13 personas resultaron lesionadas derivado de este tiroteo, de las cuales 8 permanecerían hospitalizadas en centros de Ixtapaluca, de Acapulco y la Ciudad de México. Los 5 restantes ya habían sido dados de alta. Ese fue el tema principal. Y por otro lado, bueno, pues llevé algunos de los temas que nos preocupan en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Ya se habló de pues el programa de ordenamiento ecológico que está en la agenda ambiental sobre el atlas de riesgo que ya se tiene en Bahía de Banderas. Y bueno, preguntaba yo por qué este municipio sí lo ha hecho y otros no en el país, empezando por Puerto Vallarta. La presidenta de México, pues dentro de la exposición, habló también que hablaría la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, con el propio presidente municipal de Puerto Vallarta por el asunto de los edificios que tienen órdenes de demolición y que, bueno, hemos llegado hasta este punto, los organismos, los colectivos, y preguntamos si ya se llegó hasta ese momento, ¿qué esperamos? ¿Qué va a pasar? Pero vamos a escuchar parte del planteamiento que le hice a la presidenta de México.
Buenos días, presidenta. Muy buenos días a todos los miembros de su gabinete. Hablando de seguridad, no sé si posteriormente nos puedan ampliar la información sobre esta persona de 27 años, las armas que llevaba, o sea, hacer un análisis más profundo de qué lo llevó a hacer esto. Y aprovecho también para, ahora que está el gabinete de seguridad, estamos a 2 meses de lo ocurrido el 22 de febrero en Puerto Vallarta, y quisiera en materia de seguridad preguntarle al secretario, a 2 meses de distancia, ¿cómo estamos en Puerto Vallarta, secretario?
Y si quieres mencionar de una vez las armas que tenía.
Como lo dijo el señor fiscal general del Estado de México, el arma que traía el agresor era un arma 38 especial, un revólver de 6 cartuchos, aproximadamente de 1968 era el arma, y traía, además de esa arma, de ese revólver, traía un cuchillo, y traía en una bolsa, traía literatura, libros, escritos que él había hecho, etcétera. Esas son las armas que él portaba, un arma ya con una antigüedad considerable y un cuchillo. Sobre lo ocurrido el 22 de febrero por el operativo desarrollado por la Defensa Nacional, al momento no solo Puerto Vallarta, no hemos tenido un solo episodio violento en Jalisco referente a los hechos, como usted sabe, y como se informó aquí, en las primeras 24 horas después del operativo fue cuando hubo los incidentes, bloqueos, etcétera, pero para las 48 y posterior 72 horas todo estaba controlado. Al momento no hemos tenido ningún tipo de repunte de violencia relacionado con esta operación que se realizó, y así continuaremos en un patrullaje constante.
¿Y continúan las investigaciones contra todas las personas que salieron ese día a quemar autos, a quemar establecimientos? Sí, bueno,
en su momento presentamos varios detenidos que se hicieron por esos bloqueos. Hubo hubo una cantidad considerable de detenidos, y las investigaciones continúan sobre el grupo criminal, sobre este grupo criminal y sobre otros, por supuesto.
Muchas gracias. Y retomo mi tema que siempre me trae aquí, presidenta, que vamos documentando sobre el tema ambiental. Desde luego que su participación ahora que estuvo en Barcelona, hablar de este programa global de reforestación para plantar millones de árboles cada año y combatir el cambio climático, supongo que ustedes le van a dar seguimiento a todas estas propuestas y desde luego que nosotros de este lado en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas lo celebramos. Quiero darle buenas noticias ante lo que de pronto vivimos, ¿verdad? Darle buenas noticias de las participaciones que venimos aquí, damos seguimiento en este periodismo que también nosotros vivimos y queremos de transformación de las cosas que día a día damos cuenta a nuestro auditorio. En el caso de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, represento Canal 44 y Red Periodística de Puerto Vallarta. Presidenta, tenemos ya los 120 accesos, ya con todas las especificaciones técnicas, que fue el primer encuentro que tuvimos allá en Bahía de Banderas. Hubo otros, pero me refiero a los accesos a las playas. También quiero decirle que formo parte de los comités, tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, comité técnico y ejecutivo del programa de ordenamiento ecológico participativo. Estas herramientas que no me explico por qué otros estados y municipios no tienen. Lo acabamos de terminar en Bahía de Banderas. Es participativo, ejidatarios, ciudadanos, colectivos, periodistas, autoridades de los tres niveles de gobierno, y ya tenemos este programa de ordenamiento ecológico participativo. Yo quiero pensar que es el primero en Nayarit y no sé cuántos otros, y ojalá y después nos puedan informar cuántos y quiénes tienen este programa de ordenamiento, que son disposiciones federales que se deben de cumplir y que no muchos municipios y estados cumplen para hacer más armónica nuestra vida en este planeta. Por otro lado, también quiero reconocer a Ileana Villalobos, desde luego a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a Ileana Villalobos, que nos apoyan, a Rafael Obregón Viloria, a Brenda Rubalcaba, porque nos apoyaron mucho para sacar esta herramienta del programa de ordenamiento ecológico participativo. También aquí traje lo del Atlas de Riesgo. Prácticamente se va a cumplir un año cuando hablamos de las inundaciones, cómo estaba Veracruz, toda esta situación de quiénes sí cumplían y quiénes no con los Atlas de Riesgo. Quiero decirle que el Atlas de Riesgo en Bahía de Banderas está actualizado. Y no solamente eso, Presidenta, sino que también ya tenemos la plataforma y una aplicación en el teléfono móvil. Es decir, que si cualquier ciudadano de Bahía de Banderas sabe que viene una temporada, ya tenemos dónde están los refugios, la capacidad de los mismos, ¿sí? Ya tenemos esa aplicación. Y mi pregunta es, porque yo vivo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bahía de Banderas ha cumplido, el alcalde de ahí nos escuchó todos los planteamientos que hemos hecho aquí. En Bahía de Banderas se están haciendo las Jornadas de la Paz, se hacen las campañas de Sí a la Paz y el desarme que se tiene que hacer, lo vemos, hacen los tequios y cruzando el río Ameca vemos una situación en la que tenemos que estar insistiendo al presidente sobre el programa de ordenamiento ecológico, sobre el Atlas de Riesgo, sobre lo que pasa en Puerto Vallarta con respecto a las edificaciones que también se dan en Bahía de Banderas. Es el cumplimiento de la ley lo que debemos de hacer en nuestros municipios, en nuestros estados y país, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho, Presidenta. Y quisiera saber qué va a pasar, y que también agradezco a Mariana Boy, porque han hecho varias clausuras en los edificios, edificios que tienen orden de demolición y continúan en un desafío, en un enfrentamiento a las leyes y un desafío a la autoridad federal, porque tenemos edificios, y todo el mundo lo sabe, sabe la gente de Puerto Vallarta, que lo que estoy diciendo es como lo vengo a plantear aquí. Tengo aquí la lista de todos los edificios que tienen orden de demolición, entre ellos Carmelina, Harbor, que tenía permiso para 12 pisos, hizo 32. Y así me la puedo llevar, y esto está impactando. Presidenta, mi pregunta es, ¿realmente se va a hacer cumplir la ley en este sentido? En el tema ambiental, por un lado, que todos cumplan las herramientas y que respeten las leyes que ya existen. ¿Qué va a pasar? ¿A qué es lo que podemos aspirar?
Le vamos a encargar aquí a la secretaria de Gobernación que hable con el presidente municipal de Puerto Vallarta para que se puedan atender todos estos temas de los que hablas. Y en efecto, como lo dices, Semarnat ha estado muy atento.
Sí.
Los compañeros son de primera, la verdad, desde la secretaria Ileana y todo el equipo, Mariana. Entonces, a seguir trabajando con ellos, y sea órdenes de demolición hasta medidas de mitigación, que también son otras opciones para poder resolver algún problema ambiental que se haya generado por la construcción de un edificio.
Y le tengo una buena noticia. Aquí también vine a plantear lo de los surfistas, la primera ciudad que surgió justamente de este movimiento a nivel mundial es en Bahía de Banderas, el surf. Presidenta, esto que platicamos aquí de la ciudad mundial, la primera, Bahía de Banderas, ¿sabe quién nos escuchó? Y que me dio mucho gusto conocerla en el avión ese mismo día que yo regresaba, a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.
Ah, sí. La hiperactiva, Josefina.
Sí, la verdad quiero reconocer el trabajo porque sí. Con todos estos años que tengo como periodista, es la primera vez que tengo la atención de todos estos secretarios. Nosotros buscamos a muchos del medio ambiente y hasta que estuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con María Luisa Albores, nos atendieron, avanzamos y seguimos avanzando. Bueno, pues Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, superdinámica, ya se entrevistó con los jóvenes de surf, ya los va a apoyar en varios eventos y se va a hacer el Día de Muertos en Bahía de Banderas, que también ya tenemos una, y digo tenemos porque me siento integrada a la comunidad, un espacio de una hectárea, 200,000 metros me parece, una hectárea, 10,000 metros, 10,000 metros de una hectárea, para bienestar animal, para los animales que también se protección y animales que han requerido intervenciones quirúrgicas, también ya lo tenemos ahí en Bahía, que nos ha escuchado este joven presidente Héctor Santana. Y bueno, también ya para terminar, pues yo siempre he traído aquí situaciones que tienen que ver con mi comunidad, ver de qué manera puedo incidir en transformar, pero yo tengo un asunto pendiente y es personal, presidenta, porque usted sabe que precisamente por este tipo de luchas, de querer orden, de proteger al medio ambiente, el ecosistema, varios compañeros hemos sufrido atentados. El más reciente con Eric Saracho, que platicó con usted, murió Esaú de Izihuatlán, un compañero, Esaú Román Pérez, a él lo mataron allí en Izihuatlán saliendo de su casa. Otros más que no voy a mencionar hoy, pero yo el primero de julio de 2022 fui víctima de un atentado terrible. Estoy con vida, no sé cómo, la logré y la libré. Aquí estoy. Gracias a la secretaria Rosa Isela, que siempre me ha apoyado en cuanto al mecanismo se refiere, doy gracias, pero presidenta, insistí muchas veces en, porque lo atrajo mi caso la Fiscalía General de la República cuando estaba Gertz Manero. No me llamaron, no supe nada, hablé y se quedó en stand-by. Y entonces espero que con Ernestina Godoy pudiera yo establecer contacto, como quisiera también establecer contacto con el secretario Harfuch para algunos otros temas que yo no he traído aquí, por seguridad. Y otros más en los que agradezco a toda la gente de derechos humanos, que no los traigo aquí porque son susceptibles de mujeres, de trata, de niños, de abuso sexual, que lamentablemente se da eso en la región. Son otros temas, pero agradecerle este espacio y que podamos tener esta comunicación. Muchas gracias.
Gracias.
Bien, pues ahí tenemos la participación de principio a fin y algunos otros temas que hoy voy a abordar con algunos funcionarios, secretarios que ya me están aquí dando algunas citas. Lo más pronto posible estaré informándoles sobre, estoy entregando aquí algunos expedientes sobre los accesos a las playas de nuestros compañeros de Bahía de Banderas, compañeros también de Compostela, gente que me ha llamado para de alguna manera pues servir de apoyo, de enlace y traer algunos documentos aquí a lo que viene siendo Atención Ciudadana. Miguel, amigos del auditorio, es el reporte, no sé si tengas alguna pregunta, Miguel.
No, quedó todo muy claro, me llamó la atención que van a llamar a la presidente municipal de Puerto Vallarta para el tema del Atlas con la secretaria de Gobernación.
Pues es que mira Miguel, hay varias cosas por resolver en Puerto Vallarta, varias cosas, como que eso ya lo tendrán que ver, seguramente la secretaria hablará sobre esto de los edificios, los permisos que están dando, violentando la norma, es un cuento de nunca acabar, aparte de hablar de los endeudamientos, aparte de hablar tantas cosas. Claro, el municipio es libre y autónomo en algunas cosas, no en todas, y en las que tiene que participar la autoridad federal, pues que actúe, ¿verdad? Nosotros pues prácticamente servimos de puente para los ciudadanos, los funcionarios, y en este caso agradecemos mucho tener y contar con este espacio directo en la Conferencia del Pueblo, aquí con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y hoy tuvimos pues la oportunidad de poder hablar con miembros de su gabinete. Muchísimas gracias, estoy de regreso, que tengan un excelente día.
Gracias, gracias. Susana, buen día. Bien. Gracias. 9:51, ahí está la información de nuestra compañera Susana Carreño. Parece que la secretaria de Gobernación que le va a jalar las orejas al presidente municipal, así de la impresión. Bien, son 9:51. Vámonos a Bahía de Banderas y hablando de playas, precisamente de lo que comentaba nuestra compañera Susana Carreño, vecinos de Punta de Mita lamentan que Playa La Cocina, Las Cocina, está siendo ultrajada. Javier Santos nos tiene estos detalles.
La diputada federal morenista Andrea Navarro y vecinos del poblado de Punta de Mita recorrieron la playa Las Cocinas, donde constataron los destrozos a los ecosistemas y a la dinámica natural causados por el proyecto Montaigne, por lo que los inconformes consideraron urgente atender esta problemática y clausurar la obra. Reunidos el sábado en la tarde con habitantes inconformes en esta plaza del poblado Emiliano Zapata, la diputada dijo ser testigo de las severas y evidentes afectaciones en Playa Las Cocinas. Escuchemos a Andrea Navarro, diputada federal.
Pues es evidente, ¿no?, que hay una zona federal que está siendo ultrajada, que están intentando llevar a cabo el despojo y que además, pues vendiendo a través de lo que se oculta, lo que es de todos, a través de lo que se hace atrás del deber ser. Y creo que nosotros no podemos hacer nada más ni nada menos que lo que dice todos los días la presidenta de México, que nuestro movimiento defiende el medio ambiente.
La joven legisladora recorre la playa junto con los vecinos de Punta de Mita, quienes han visto que al paso de los años se han estado quedando sin playas. Puso a disposición del movimiento todo el equipo técnico y jurídico con que cuenta para evitar lo que llamó un despojo. Escuchemos a la diputada federal Andrea Navarro nuevamente.
Vamos a quedar como en el tiempo de la conquista, cuando llegaron y nos cambiaron nuestros minerales, nuestro oro, se llevaron la plata. Y luego ahora decimos, ¿por qué? ¿No? Y no fue solo en México, fue en Latinoamérica. Fueron y despojaron a la gente. Hoy nos están despojando, nos están quitando nuestra playa, nos están alterando el medio ambiente para que después nos parezca normal que ya no se puede pasar por ahí. Yo quiero decirle que mi compromiso es con el medio ambiente, una de las legislaciones que estoy impulsando.
Andrea Navarro subrayó que los funcionarios deben de estar al servicio del pueblo. En la reunión estuvieron presentes Javier Esparza, jefe de gabinete del alcalde, Xiola Arévalos, de medio ambiente, y el director de desarrollo urbano del municipio. En el encuentro, los inconformes amagaron con radicalizar las acciones. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Sobre este mismo tema, reprochan que autoridades no paren obras en Playa Las Cocinas.
Urgente que las autoridades federales, entre ellas Semarnat y Profepa, intervengan contundentemente en el caso de los destrozos causados por la empresa Montaigne en la zona de la Playa Las Cocinas de Punta de Mita, advirtió el activista Efraín López. En su mensaje a los habitantes reunidos en la plaza del poblado Emiliano Zapata y ante la diputada Andrea Navarro, el defensor del medio ambiente sostuvo que el movimiento se mantendrá y resaltó que a pesar de dos reuniones con las partes involucradas, entre ellas la Semarnat y Profepa, los acuerdos no se han respetado. Escuchemos al activista Efraín López.
Pasando en la playa de las cocinas, es urgente y no puede esperar. Este movimiento ciudadano que ya está organizado y activo, no estamos empezando hoy. Ya hay un proceso y lo vamos a sostener. Aquí ya hubo dos inspecciones y dos clausuras. Aún así, la obra continúa. Eso nos preocupa profundamente porque deja dudas claras sobre si la ley se está aplicando correctamente o simplemente no se está haciendo valer.
Ante ello, y más que discursos y reuniones, se requieren acciones coordinadas y concretas, reiteró el activista Efraín López, a quien escuchamos nuevamente.
Hoy venimos por algo muy concreto. Necesitamos una clausura efectiva y sostenida mientras se realiza y se evalúa una manifestación de impacto ambiental y se aclara con total transparencia qué está permitido y qué no está permitido en la zona de nuestro litoral. Y le pedimos que gestione de manera inmediata la reactivación de una clausura real, la revisión formal de la mía o su inexistencia, porque tenemos dudas que exista una mía.
Finalmente, exigieron claridad jurídica sobre los límites de construcción y pidieron a la diputada Andrea Navarro compromisos claros. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9 de la mañana ya con 57 minutos, se reconoce empresa haber iniciado trabajos sin estudios técnicos en la playa Conchas Chinas. Conchas Chinas, las cocinas, disculpe usted.
Habitantes de Punta de Mita solicitaron a la empresa desarrolladora del proyecto Montagne que exhiba públicamente la documentación correspondiente que respalden las acciones realizadas en la playa Las Cocinas. Durante una mesa de trabajo celebrada la tarde de este lunes en las instalaciones de la Semarnat de la Cruz de Guanacaxtle, los inconformes retomaron las conversaciones y acuerdos del 10 de abril, donde representantes de la empresa reconocieron haber iniciado trabajos sin contar con todos los estudios técnicos, argumentando que apenas este lunes los entregaron. Ante ello, los ciudadanos que representan a Punta de Mita solicitaron formalmente la documentación que respalde las acciones realizadas a más tardar el 25 de abril. Una de las exigencias insistentes de los inconformes fue el libre tránsito por la playa y transparencia en los compromisos pactados, prevaleciendo el respeto a los derechos ciudadanos. La empresa, por su parte, se comprometió a garantizar el libre tránsito, además de que el 21 de abril presentará el proyecto a la comunidad y en breve informará si detiene o no los trabajos de buena fe que lleva a cabo en la playa Las Cocinas. También se comprometió de inmediato a colocar señalización para delimitar las áreas de trabajo e informar sobre riesgos. De parte del municipio se presentará un acta de conciliación presentada por el comité y el alcalde Héctor Santana, quien estuvo en la reunión, dijo que si el proyecto no se realiza antes del 24 de abril, se exigirá la suspensión de las actividades hasta que se lleven a cabo. En la mesa de trabajo estuvieron presentes representantes de la empresa, autoridades de Semarnat, Profepa, el alcalde Héctor Santana y habitantes de Punta de Mita. La próxima mesa de trabajo será el 27 de abril en las instalaciones de la Semarnat. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, mi reporte, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos, con este tema muy importante de tomar en cuenta. Y bien, más de 1,000 jóvenes escuchan alertas sobre violencia digital en Bahía de Banderas. También Javier Santos nos tiene los detalles.
Más de 1,000 jóvenes participaron en una conferencia sobre prevención de violencia digital en Bahía de Banderas, donde el mensaje fue contundente. El acoso en línea ya es un problema urgente que impacta directamente en la salud emocional de las nuevas generaciones. El encuentro, realizado en Nuevo Nayarit o Nuevo Vallarta, reunió a estudiantes, colectivos y organizaciones civiles en un espacio de diálogo enfocado en brindar herramientas para identificar, prevenir y actuar frente al ciberacoso, el bullying y otras formas víctimas de violencia digital. Olimpia Coral Melo, reconocida a nivel nacional por promover la llamada Ley Olimpia, fue la ponente central, quien compartió su experiencia como víctima, destacando cómo una situación personal derivó en una lucha que hoy se traduce en legislación en todo el país. El evento fue impulsado por la Fundación James McKinney, encabezada por Lía Castro Díaz de León, quien así dio la bienvenida y puntualizó el objetivo del evento.
Y hoy tenemos el privilegio de escuchar a una mujer que convirtió el dolor en lucha, la voz en ley y la injusticia en cambio, Olimpia Coral Melo. Lo que estamos haciendo el día de hoy aquí no es solo un evento, es un acto de conciencia, es fijar una postura, es un alto a la violencia.
La jornada forma parte de una estrategia más amplia de la Fundación James McKinney para llevar estos temas a distintas comunidades del municipio, con el objetivo de generar conciencia colectiva y evitar que más jóvenes se conviertan en víctimas. Acudieron jóvenes de secundarias y preparatorias de Bucerías, Mezcales, San José, Valle de Banderas, entre otras comunidades y pueblos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo Granados. Bien, 10 de la mañana ya con un minuto. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Hoy vamos a nombrar primero a Katia Sandoval, que ahí estuvo muy pendiente de las redes sociales. También, por supuesto, a Montserrat Bernard en la Jefatura de Información. En la producción general, a José Isabel Gómez. En las prácticas, a Jafet Pulido. En la operación, como siempre, siempre al borde del cañón, mi buen amigo Jonathan Ríos. ¿Va a haber hoy este Fonoteca Café? Ya saben, échense un ratito ahí con Jonathan. Tiene una excelente selección musical. Ya le dije que haga su propio canal de Spotify, porque la verdad vale mucho la pena. Gracias, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Yo te veo mañana, bueno, nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta la próxima.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.